Vamos a acabar todo y todo el conductismo, ¿verdad? Y luego vemos en Watson, ¿os acordáis? El sistema Watsoniano me dice, la verdad que en este libro le da mucho menos peso que en el anterior. ¿Cuál tienes? Ese es el de patología, ¿cuál? El libro. Es que la historia anterior se parece mucho a este. Dice, empieza a desarrollar su sistema en el libro La conducta. Dice, intro. Entonces, eso compara y dice, recopila datos de origen distintos. Presentaba aparatos para estudiar como este animal. Y no dejaba fijadas sus posiciones sobre algunos temas. Se iba variando. Es esa idea inicial que medio afecta a la conducta a través de transmisión de patrones adquiridos. Y el libro, la psicología desde el punto de vista de un conductista clave. Ahí es donde deja más claro, ¿no? Sus posiciones. Dice, somete análisis de los fenómenos conductores para hallar los elementos más simples y ver redes de integración. Llegaba a estímulo y respuesta como unidades. ¿Habéis estado en psicología en general? Yo creo que el aprendizaje tenéis en segundo, ¿verdad? Sí. Ah, pues aquí, junto al monte, esto es una, perdón. Por eso. Trabajaba con métodos objetivos, la observación, el método de los reflejos condicionados, que era un poco cogido de estos de la reflexología rusa. Método del informe verbal, sustituto de la introspección, dice, cuando yo hablo estoy moviendo la boca, la lengua, esto es objetivable. Cuando pienso, eso no es medible, por lo tanto eso no es ciencia. Entonces, él dice, el pensamiento en realidad, lo único que hace es que son, o sea, mejor dicho, así me explico lo que quiero decir. La clave es que yo articulo sonidos. Que eso vaya unido a un pensamiento, eso dice que eso no es observable. Me explico, la clave es que articulo sonidos, ¿eh? Si los tres entendidos como conductas, se estudia la estructura anatómica y el funcionamiento fisiológico de los receptores, efectos y nervio central. Más valioso de Watson, los hábitos emocionales, los corporales y escritos e implícitos, ¿no? Entonces, eso todo lo que vamos a entender como condicionamiento clásico sería los hábitos emocionales, ¿no? Las emociones las define en términos conductuales, reacciones, respuestas corporales, estímulos específicos que producen cambios corporales internos, viscerales y externos, rubor. Dice que son emociones o reacciones hereditarias que luego se condicionan, ¿no? O sea, que luego sufren modificaciones, ¿eh? Fijaros antes lo que decíamos. Te fijas, es observación, errores condicionados, conducta, nada de pensamiento. ¿Vale? Luego hay emociones primarias y básicas, el miedo, la ira, el amor. Dice, otras reacciones emocionales serían combinación de las tres. Y se combinan y por otro lado se pueden condicionar. Entonces dice, condiciona el miedo a un niño. Que por eso fue criticado. Se lo condiciona luego se lo quita, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco bestia el asunto, ¿no? Él no se lo quita, ¿no? Ah, sí, bueno,
vale,
sí, perdón. Perdón, perdón, sí. O sea, con exposición, sin que luego pase nada, bajando. Bien, bien, buena apreciación. Eso es, pero lo que intentan decir. Sí, no, no, pero lo que intentan decir es que esto ha aprendido. O sea, que son reflejos aprendidos. Ya veis, este libro no se da Pavlov, pero esto es la reflexología rusa de Pavlov. De Pavlov, de Sechenov. Y dice, los hábitos corporales escritos que se intervienen músculos estriados, ¿no? Y se forman por ensayo y error de Thorndike. Se hacen movimientos al azar. Uno de ellos consigue refuerzo de forma accidental y la conducta se va fijando por repetición. Es decir, ahí está hablando quizá más de lo cómo sería los hábitos conductuales aprendidos, ¿no? Pero en ningún momento hay la clave, como hace también Skinner, ninguna planificación. Skinner en eso va a ser, ¿no? Pues que, ¿qué es el lenguaje? Pues yo, no es que yo decida soltar sonidos, sino que la persona va produciendo sonidos, eso es Skinner. Llega un momento en que eso tiene una respuesta del entorno, porque la María, entonces, ¿qué? Entonces, oh, María, ah, entonces, no es que piense, sino que en la medida que esa, esa combinación de sonidos produzca un, ¿no? Un res, pues eso se tendrá que repetir. Luego veremos toda la crítica que le hacen a Skinner, ¿no? Yo creo que recordar todo el tema de primero que hay estructuras del lenguaje. Lo veremos luego, mejor dicho, si no me lanzo. Luego dice, rechaza la ley del efecto por mentalista, la de Thorndike. Dice, se hacen movimientos al azar. Es decir, que cuando dice mentalista en el sentido de que yo noto que tiene un efecto positivo en mí y por eso lo repito, lo rechaza. Es decir, la sensación de que tiene un efecto positivo en mí, la sensación de satisfacción, eso es mentalista, eso no vale. Y se propone la ley de referencia. Dice, el movimiento se aprende porque es el último de la serie de movimientos realizados, el más reciente. Es decir, en ningún momento hay una planificación, sino que el último movimiento que he hecho, que recibe refuerzo, tiende al más. Y la ley de frecuencia, el movimiento aprendido es el más frecuente, se repite en todos los ensayos. O sea, aquí está hablando más, quizá, de la conducta más motora. Aunque quizá a Watson se le conoce más por el conocimiento clásico de lo que hemos hablado. Recordad, Watson se dedicaba bastante, o sea, se dedicó a la publicidad. Y él tenía una imagen muy cuidada. Si ve las fotos, aparece muy elegante. Entonces, lo que viene a decir es que la publicidad se basa en el conocimiento clásico, ¿no? Además, lo que termina el aprendizaje y la saturación, o sea, llega un momento en que una curva de aprendizaje de conocimiento clásico hasta que eso se satura ya no vale. Por eso los equipos ciclistas, los patrocinadores saben que ellos pueden estar unos años, luego ya no van a conseguir más de efecto publicitario, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Bueno. El hábitos más complejos resto de integración de movimientos más simples, es decir, cada uno responde a un estímulo. Los hábitos complejos pasan a depender solo del primer estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una conducta asociada a un estímulo, otra conducta asociada a otro estímulo. Entonces, una conducta se hace una cadena y al final, en lugar de depender cada subconducta de un estímulo, al final dependen todos del primer estímulo. A eso se refiere. ¿Vale? ¿Sí? Y luego, versión del proceso del pensamiento es un habla. Será lo que está diciendo. Habla subvocal. Lo que viene a decir es que cuando decimos que estamos pensando, en realidad, realmente estamos hablando bajito. No hay nada en el cerebro, sino que es todo motor. ¿Entendéis? No hay ninguna cognición, sino que es todo motor. Que involucra a músculos de lengua y laringe. La personalidad, yo os conté, yo estuve en los años 80 en un centro cognitivo-conductual en Madrid y teníamos alguno que era conductista radical y decía, personalidad, ¿sí? Eso no existe. Entonces, lo que uno ha ido aprendiendo, ¿no? Incluso, qué decir, aquí está hablando de una personalidad, pero hay momentos o modelos, como he visto, ¿verdad? Y tenemos en diferencial que son muy situacionalistas. El cerebro, según la situación, actúa de una manera u Dice, los trastornos de personalidad los entienden en términos conductuales. Sí que es cierto, esta cuadrilla de petardos de San Fermín, pues no sé, esas conductas son aprendidas, ¿no? Para eso hay probablemente ya de base una falta de sensibilidad ante algunos estímulos de sufrimiento, y luego son conductas aprendidas también, y desde luego tratamientos no les van a dar, y todo así va a ser conductual, ¿no? A la cárcel, ¿no? No sé qué pasa en la agenda, no sé cómo va a acabar eso, pero no es lo mismo un trastorno límite, nos toca la semana que viene, límite de personalidad, donde hay una inestabilidad del estado de ánimo. A decir, mira, yo tengo he aprendido que sí, mira, si le pego un susto a uno, le quito todo el dinero. Ya está. ¿Vale? A eso se refiere. Entonces, sí que es cierto que nuestra concepción actual de trastorno de personalidad se entiende que hay una base biológica y un aprendizaje y que tienen distinto peso. A eso se refiere. El libro Psicología desde el punto de vista no conductista tiene un papel decisivo en psicólogos futuros conductuales, ¿vale? Que es un poco lo que va a haber después. Pero recordar, en el anterior libro da mucho peso a esta parte del conductismo. Aquí es dos lecciones breves, pero da mucho más peso a lo que vamos a ver del conductismo mediacional, todo esto mucho más desarrollado, ¿no? Se nota que esto lo han hecho desde un punto de vista más europeo. Pero pregunta. Claro, el pensamiento no existe. Dice, y realmente lo estoy pensando, realmente estoy hablando bajito. A eso se refiere. Entonces, el soliloquio podría entenderlo como una conducta verbal, pero no como una respuesta, que no es una respuesta a algo que estás oyendo, ¿no? O sea, el soliloquio normalmente suele ser síntoma de que hay una alucinación, o sea, signo de que puede haber una alucinación y a la persona le está contestando. Entonces, en el modelo de estos, de Watson y de Skinner, no podemos saber si la persona está oyendo o no. Lo único que vemos es conducta. Y la conducta es que está hablando. Es decir, él está hablando de un estímulo interno. Sea, en el soliloquio está contestando una voz que ha oído, ¿no? Entonces, claro, y encima está, según el modelo de Watson, solo hay que atender a la conducta externa. Y olvidarnos de que pueda haber oído una voz. Es muy radical y con los años nos suena más radical, pero hay que tener en cuenta que este tipo de modelos, lo que intentaba también decir, bueno, espera, vamos a hacer de esto algo muy científico. Y claro, lo ves ahora, según quien lo vea, dice, claro, qué bien. Y según quien lo dice, a usted se le fue la mano, ¿no? A veces cosas que escapan un poco de la lógica. ¿Qué es importante? Pues que los principios de Watson, de Skinner, funcionan. El movimiento clásico funciona, el operante funciona, la ley del efecto funciona, lo que hace Hull funciona. Lo que pasa es que eso no significa que sea la única herramienta que tenemos en psicología, ¿no? Segundo, el tema del soliloquio, pues probablemente te encuentras con pacientes que aprenden, como diga que tengo una voz, me vayan hablando solo, me suben la medicación. Entonces, si veo que voy a hablar solo, me voy a la habitación y hablo ahí. Explico si que lo ves, ¿no? O, ¿estás hablando solo? No, 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 que no, que me estaba riendo de. Nah, que me gusta hablar así. Porque como diga que oigo una voz, tracatrá. ¿Vale? Bueno, la estrella de Watson dice que los seguidores se alejaron de sus ideas. Dice, en los años 20 no era un movimiento compacto con la teórica del conductismo. De hecho, Watson habla más de comportamentalismo dentro del conductismo, ¿no? A estos Watson y Skinner se les llamaba bien conductistas radicales. Eso es el radical de Watson. El racional de Holt, que hay una relación entre mecanismos superiores del organismo y el medio social y físico. El filosófico, ¿lo veis ahí? Conciencia era conducta regida por resultados futuros. El medio social. ¿Cuál?
El número uno pone radical.
Radical, el pensamiento, cero.
El conductismo era un conductismo clásico.
O sea, yo creo que dentro del conductismo hay como distintas subtipos, ¿no? Entonces está el radical de Watson y de Skinner, ¿no? Y luego está en el sentido de que ellos el pensamiento fuera, no existe, ¿eh? En cambio, por ejemplo, cuando veamos a Tolman y a Hull, pues dicen que entre lo externo, internamente puede haber cadenas de estímulos y respuestas, o incluso mapas, ¿no? Para decir Tolman, ¿no? Pero para Watson y Skinner, establecer eso fuera, si el pensamiento no existe. Y cuando decimos que estamos pensando, realmente es una subvocalización. Estamos hablando bajito. Y no hay nada que yo planifique y decida, sino son todo hábitos. Por eso dicen que es radical. ¿Entiendes? En cambio, Tolman, por ejemplo, dice, no, me puedo hacer un mapa de cómo es el laberinto, de cómo actuar, etc. ¿Vale? Sí. Y ahora, donde digamos, el biosocial, complementariedad de fuerzas biológicas y sociales que modelan la conducta. Luego está la psicología de la relación, dice la relación como base de procesos mentales. El fisiológico, más papel del cerebro, y el social, carácter social de la conducta. Cuando se da mucho peso que se aprendida, que tiene funcionamiento social. ¿Veis bien desde ahí? ¿Veis bien? Sí. Vale. ¿Cuál? A Desquevagas dice, poder explicar la conducta enteramente en términos de sistema nervioso, o no, ¿cuál es el papel del sistema nervioso central, papel de mecanismos innatos y adquiridos y papel de conceptos mentales? Una de las críticas que veremos que le hacen a Skinner es el tema de, venga, usted decía que yo cojo un animal, enseño las conductas, sí, pero es que luego está la tendencia a volver a las conductas más instintuales. Luego, por otro lado, el tema del pensamiento. Claro, la clave es cómo colocar el pensamiento o cómo estudiarlo en un lenguaje que sea científico. Y por eso también hay, ¿no?, estos temas, ¿verdad? Vamos a seguir. Convergencias, dice, carácter científico de psicología y la conducta como objeto propio. Carácter científico de la psicología, ¿no? Psicología, ciencia natural, sin causa inmaterial, solo física. Métodos objetivos, o sea, que no hay, el pensamiento no pinta nada. Dice, la conducta como objeto a respuesta del organismo a estímulos. Estimulación puede venir del medio externo e interno del organismo. ¿Vale? Sí. Dice, hay tres categorías de respuesta: instintivas, o somático-hereditarias, habituales, somático-adquiridas y emocionales o viscerales. Es decir, claro, una sería más para entenderlo así, más de emociones, y otra sería más como, ¿no?, conductas motoras instintuales y conductas motoras adquiridas. Y otra cosa que hay en común en esa época es, bueno, si queremos estudiar la mente, esto hay que hacerlo de manera científica, o sea, traducirlo a un lenguaje conductual, o si no, no estudiarlo, ¿no? Dice, en los años 30 aparece el conductismo metodológico, ¿eh? Vale. En los años 30 hay psicólogos que corrigen a Watson. Dice, el conductismo metodológico da más contenido teórico a las propuestas de Watson, y el radical critica el exceso de teoría del conductismo metodológico. Es decir, por ejemplo, Skinner, lo que decíamos, ¿no?, dirá que la estadística no hace falta. El punto es contar conductas y dejarnos de rollos de frecuencias. Bueno, ¿hace o no hace? Y ya está. Me acuerdo que ese se pone como ejemplo, decir, mira, pues eso se estudia mucho con, mira, ¿el niño se hace pipí o no se hace pipí en la cama? Y nos dejamos de rollos y tiene un complejo de coma resuelto. Bueno. Entonces, va a hablar primero del metodológico y luego del radical. Metodológico, recordar, da más contenido teórico y además habla de variables intervinientes entre el estímulo externo y la respuesta externa. ¿A qué se refiere? ¿Eh? Bueno. Se siguen a Watson en hacer psicología, ciencia natural, este coincide con nosotros, la conducta objeto de estudio, así como decíamos, coinciden las distintas escuelas, aprendizaje tema principal para acceder a principios de comportamiento. Dice, ven insatisfactorio el nivel teórico de Watson. Dice, describe estímulo y respuesta de la teoría establece generalizaciones empíricas y opusieron una concepción hipotético-deductiva. O sea, yo creo que eso se va a ver más claro, por ejemplo, cuando veamos a Hull, ¿no? Una cosa es describir y otra cosa es ya hacer un modelo más claro, ¿no? Por ejemplo, a ver, Hull se estaría más claro porque Hull estableció leyes de conducta. A eso se refiere. ¿Vale? Dice, basado en positivismo lógico. Positivismo lógico se refiere a, positivismo siempre se refiere a datos. El positivismo puro solo trabaja con datos observables. Y el positivismo lógico trabaja con datos observables y con términos que en su definición te refieras a otros observables. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad se puede definir como un incremento en la tasa cardíaca, un incremento el nivel de respiración, un incremento de la tensión muscular. Y veis una cierta ansiedad que no existe, pero se define a partir o ya me refiero directamente a cosas observadas. ¿Entendéis? ¿Qué es tener hambre? Pues podemos definir hambre, pues, la cantidad de esfuerzo que hace una persona por comer. Pues se refiere. Entonces, ¿lo puedo medir cómo? Si tiene hambre, pues hace más intentos, aguanta más presión que por comer. Eso se refiere. De dos planos en el discurso científico, el lenguaje de observación y el del lenguaje de constructos teóricos o hipotéticos. Y estos segundos son legítimos. ¿Ves que está metiendo más teoría? ¿Ves? Que se pueden deducir mediante reglas lógicas consecuencias empíricas. Es decir, si yo digo, por ejemplo, cómo funciona el condicionamiento clásico y cómo hay una ley de poco a poco alguna saturación, ¿no? Porque no, a eso se refiere. O qué sucede según el número de ensayos, etcétera. ¿Entendéis? O sea, voy haciendo ya más leyes. Y dice, entonces los controles metodológicos se apoyan en el positivismo lógico. Y habían intentado introducir variables en estímulo y respuesta. Pero no son variables, yo qué sé, muy alejadas. Intentan que sean estas variables en estímulo y respuesta sean lo más científicas posibles. O sea, ¿vale? Bueno. Entonces, el propositivo, fijaros que más veces hemos hablado de el propositivo de Tolman, de Hun, decíamos que Tolman, o sea, de Hun el escrito, perdón, pero me refiero hasta qué punto hay intención en la conducta o no. Segundo, propone aproximación molar. ¿Os acordáis que el mol es un conjunto de moléculas? Se esfuerza por hacerse cargo de aspectos cognitivos y propositivos de la conducta que Watson no había atendido suficientemente, manteniendo además el nivel de objetividad. ¿Vale? Se reprocha a Watson definir la conducta en términos fisiológicos y afirma desconocer el funcionamiento del sistema nervioso para estudiarla. ¿Vale? Y se renuncia a la perspectiva fisiológica y se centra en perspectiva conductual. Es decir, le critica, oye, tú dices que esto tiene una base fisiológica, pero no sabes explicarlo. Bueno, vamos a centrarnos en la conducta de manera molar. El molar dice, interés en rasgos globales del comportamiento en contraposición al concepto molecular de Watson. ¿Vale? Al considerar conducta a nivel molar aparecen rasgos que no se verían a estudiarla por partes. ¿Recuerda un poco? ¿Os acordáis en la gestal? ¿Recuerda un poco? No es lo mismo, pero ¿os acordáis que el todo tiene características propias? Rasgos de propósitos y cogniciones que tienen carácter objetivo al definirlas en términos empíricos. Es decir, cuando tú vas a consumo radical, o sea, una conducta que yo con esto intento algo, no tiene ninguna intención. Simplemente ha sucedido que yo hago conductas y mecánicamente alguna se ha reforzado y ha tendido más a ser reforzada probabilidad de aparecer. Pero no hay ninguna intención de nada. Y aquí dice, no, sí que hay propósito, pero se puede estudiar el propósito de manera objetiva, ¿no? Dice, sería persistencia en la conducta hasta que alcance su meta. Y la cognición sería su posición que hace el organismo para cumplir sus propósitos. Y clave esta idea. Propósitos y cogniciones son determinantes, o sea, que causan la conducta, pero inmanentes aparecen al hacer consideración molar de la conducta. Es decir, tú viendo la conducta de esta persona te das cuenta que tenía un propósito. A eso se refiere. Son variables intervinientes, son teóricamente necesarias para explicar las correlaciones entre las variables independientes y las respuestas. O sea, que median entre ellas, pero que viene a decir que el propósito, claro, pues viendo la conducta, ahí está, ¿no? Que si es una persona metiendo una llave y girando, claro, pues el propósito es meter la llave y abrir la puerta, ¿no? A eso se refiere. Pero tú ves meter la mano en el bolsillo, coger una llave, tiene una cerradura, pero si ves toda la secuencia, ahí ves. ¿Me explico? A eso se refiere. El propósito es abrir la puerta. Dice, variables mediadoras, aportación clave de Tolman. Dice, dos tipos de cogniciones. disposiciones medio fin se refieren a la selectividad mostrada por el organismo en la situación respecto a los estímulos a atender como a las pautas a realizar. Se consideran ciertos sujetos como medios adecuados para conseguir ciertos fines y expectativas se le preparan para la presencia de posibilidades de apoyo que el entorno le ofrece su conducta en una situación y momento determinados. ¿Vale? Las condiciones, pero fijaros, está definiéndolos muy en términos conductuales, ¿os fijáis? Le preparan para la presencia de posibilidades de apoyo que el entorno le ofrece a su conducta. No está diciendo razona de tal manera, ¿entendéis? O sea, es está haciendo una definición a base de situación-conducta de esos pensamientos. A eso se refiere. Y lo opuesto sería impulsos o motivaciones fundamentales de la conducta, demandas de fisiología sería el apetito, hambre y sexo, estado fisiológico iniciador que da lugar a demanda de reposo fisiológico y aversiones, miedo y agresividad, estado fisiológico que inicia demanda contra una perturbación fisiológica. Entonces, la conducta era dirigida a buscar uno y evitar el otro. ¿Sí? Es decir, miedo, perturbación a evitar ese daño. Espera, y a ver, es que. Bien, decíamos, tipos de conducta. El miedo, estado fisiológico que inicia demanda contra una perturbación fisiológica, ¿no? Dice miedo, perturbación a evitar ese daño al organismo, agresividad, perturbación a evitar, os quiero decir, de acción, ¿no? Pues os fijáis, no está hablando la persona razona, cree, sino miedo, pamba, lo decimos en términos de conducta. ¿Entendés? Aprendizaje dice, se adquieren relaciones cognitivas entre medios y fines, mapas cognitivos. Fijaros que está hablando de un EI, o sea, de que la persona se hace un mapa en su cabeza. Por ejemplo, en los estudios de los laberintos estos de las ratas, está diciendo que se hace un mapa de la rata, del laberinto en la cabeza. Está hablando de pensamiento, ¿ves? Dice, el aprendizaje puede ser latente, sin dar respuesta. O sea, perdón, mapas cognitivos, eso es. ¿No? Es decir, frente a todo esto del, decíamos, es que trabajaba con ratas, no, es que es puro ensayo de error, no. Y dice, en esos laberintos, no es que ha ido, no, ha aprendido, sino ha seguido del otro. ¿Eh? Y luego dice, critica los paradigmas de aprendizaje. ¿Ha quedado claro los pensamientos e impulsos? ¿Ha quedado claro? Sí. ¿Veis esa definición? ¿No? Es decir, que los impulsos, o sea, los propósitos y los pensamientos los está definiendo no como una idea que tengo en mi cabeza, sino más en relación a la conducta. Bueno. ¿Qué es el condicionamiento básico? Dice, resulta de investir al estímulo de una función simbólica. Fijaros, no está diciendo, está diciendo que ahí está interviniendo la cognición. ¿Veis? ¿Mm? Es decir, el que yo salive cuando, yo el perro de Pablo salive cuando, ¿sabéis cómo era el perro de Pablo? Un timbre. Yo salive es porque he aprendido que el timbre comida. Y hay un símbolo de que eso es comida. A eso se refiere. Y cuando me tomo un expreso de estos, lo voy a tomar, es una aventura, me suena, ¿no? Ahora están haciendo muchísimo con el alcohol, ¿no? Estás viendo, ¿no? Los anuncios que hay en la tele, que es como un trozo y hay actores buenos, y actores buenos y, o personajes, y esto lo tienes en más largo en internet. ¿No se ha fijado? Pues hay un anuncio de, ¿cómo se llama? Tosar, Luis Tosar. El que tiene unas cejas bipobladas, que hace el mafioso. Sí. La Volkswagen, creo que es una cerveza esta.
Vale.
Sí, el que quiera. Y el año pasado había uno de la Yang, ¿no? Es un actor francés. Creo que la chica era la de la Anatomía de Grey, se llama. Anatomía de Grey, la película. Anatomía de Grey, no, por las 50, bueno, no sé. Que era en el Mediterráneo y lo había dirigido a Menábar. Fijaros qué plan de conocimiento clásico se realiza con todo esto. Sí, y luego, joder, me he visto anuncios, creo que el año pasado salía Torres con Leketam, no sé, un montón de gente sí, también. Vale, bueno, el insight, que también lo vamos a ver en terapias humanistas, dice, ideación inventiva, dice, extrapolación a una parte nueva del campo medio, fin de los ajustes realizados en otras partes del campo ya conocido. Es decir, que yo, a esto lo funciona aquí, también. A eso se refiere. Veis que son conceptos cognitivos, pero que tienen una definición operacional. ¿Por qué? Porque doy luego una conducta que lo resuelve. ¿Entendéis? O sea, que el insight es esta respuesta la lleva a otro lado. Es una definición operacional. Se realizó diversas clasificaciones de aprendizajes y tuvo un influjo amplio. ¿Vale? Hull, lo estás viendo en estadística y también en psicología de aprendizaje, dice, tiene una conversión tardía al conductismo y otros periodos de aspectos cuantitativos de la evolución de los conceptos. Por eso, por el que se llega a extraer y generar conceptos, se crea la máquina de correlaciones. Y máquina y correlación de las dos, en la que las correlaciones se utilizan, ¿no? Fijaros, nos habla de una persona pues, que le gusta mucho la relación entre variables, que le gusta mucho las leyes, etc. Y principios de conducta, libro clave. Dota su sistema de la escritura lógico-formal de un sistema proposicional hipotético deductivo. Yo creo que la referencia de estudiando a Hull, lo habéis estudiado, ¿no? Hull y Spence, sí, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? O sea, me refiero, está hablando de leyes de conducta. ¿No habéis llegado? ¿No? Vale.
Un aprendizaje, como cuando ya se ha subido, y terminado es el libro.
Sí. ¿Cómo?
El profesor la primera.
La mía la primera. O sea, la crítica.
Ah, ya, pero Hull seguro que sí, ¿eh? Sí. Seguro. Sí, todo lo que sea leyes, ya veréis. Clave, entonces, hemos dicho, ¿verdad? Tolma, ¿os acordáis que hemos dicho, cuando vamos a la definición operacional, yo creo mucho que en esos mapas cognitivos, hemos dicho, ¿no? Y él aquí, sobre todo, de leyes de conducta, por uno dice, quería emular a la física y quería recordar del positivismo lógico, de nuevo, recordar el dato. La definición operacional permite meter en los estudios científicos términos que sean ansiedad, por ejemplo, que va, en su definición, va directamente a lo observado. Recurrir a constructos no observables ante estímulo de respuesta que deben tener alguna significación fisiológica. Es decir, decíamos que este conductismo mediacional, perdón, o sea, metodológico, en el estímulo de respuesta hay elementos no observables. En el caso de Tolman nos ha hablado, por ejemplo, del mapa cognitivo, entre el estímulo del laberinto y la respuesta, un mapa por aquí. Y nos va a hablar también, quizá, en términos, por decirlo así, más científicos, por decirlo así, o más de leyes, mejor dicho, Hull. Seguro que habéis visto a Hull, seguro. Crea un tramado teórico a partir de la definición operacional, crea un pequeño conjunto de postulados generales de los que se deducían teoremas referidos a la realidad que se podían verificar con observación. Dice, la psicología era ciencia de la conducta, pero y lo entendía en términos de estímulo y respuesta. Lo que pasa es que puede haber estímulos y respuestas internos o no cerrados. Cada evolucionista dice, conducta facilita la supervivencia y puede ser innata o aprendida. Dice, intenta conciliar en su teoría el conocimiento clásico y operante. También esto, ¿no? Clave la idea de refuerzo como reducción de necesidades o de impulsos creados por ellas. También. Entonces, fijaros, impulso, ¿qué es impulso? ¿Es observable? No. Pero, ¿cómo lo define? En relación a la conducta. Por eso dice, es el estímulo que empuja al organismo a actuar. Dice, se infiere a partir de alguna condición empírica como la privación de comida. ¿Veis esta definición operacional? Impulso no es he tomado una decisión rápida a hacer algo, sino que lo defino a partir de conducta, situación, observable desde fuera. Por ejemplo, ¿qué es lo que decía antes de la definición de hambre? Pues puede ser una persona con poco hambre, en la medida en que le pongo una carga de 10 ya no intenta conseguir comida, una persona con más hambre, igual puedo subir hasta una carga de 60 hasta que deje de buscar comida. O sea, me refiero a carga que le supone conseguir la comida. ¿Veis que es una operacional, ¿no? La idea de reforzamiento primario es clave. Las relaciones estímulo-respuesta que van seguidas de reducción de impulso aumentan la posibilidad de que los mismos estímulos evoquen mismas respuestas en ocasiones posteriores. Esto es lo que es un poco novedoso en relación al condicionamiento clásico, que lo relaciona con la ley del efecto. Lo anterior es lo mismo, lo que acabo de leer. Pero dice, los estímulos que se diesen junto a los reforzadores primarios adquirirían su capacidad reforzante. Es decir, que nosotros estamos acostumbrados quizá a el condicionamiento clásico pensando en estímulos, ¿no? En estímulos condicionados que producen una respuesta, ¿no?, fisiológica. Y aquí lo que está diciendo es que se puede condicionar un estímulo para convertirse en un refuerzo. Que los hábitos se aprenden ejercitados en familias en función de la fuerza de los hábitos que los componen. Y se explicó propósitos y cogniciones. Se recurre a dos términos. Uno, reacción fraccional anticipatoria de meta. Fijaros, está hablando de estímulos y respuestas intervinientes dentro del estímulo y respuestas externos, ¿no? Es que está hablando de propósitos y cogniciones. ¿Vale? Dice, ¿dónde está esto? Dice, de meta, en una conducta compleja aprendida hay unas pequeñas respuestas aprendidas de meta antes de llegar a la conducta compleja. La necesidad que activa la conducta da lugar a un estímulo de impulso que queda asociado a la respuesta final. Dos, actos de pura estimulación y movimientos internos que solo tienen la función de servir de estímulos para otros actos. ¿Veis que son? O sea, dentro de la cadena estímulo-respuesta está colocando, por un lado, una pequeña respuesta aprendida, pero es conducta, que le lleva luego a hacer más conducta. Es decir, el ejemplo que os coloca, sí, eso es la mímica a ponerme la ropa. Yo tengo la ropa, entonces tengo un yo hago con una pequeña conducta de cómo me vestiría, lo hago. Eso se refiere, ¿veis? Entonces esos son actos de pura estimulación que serían movimientos internos que solo tienen la función de ser el estímulo para otros actos. O sea, dentro del estímulo externo, la respuesta interna, un movimiento interno. Lo mismo, reacción fraccional anticipatoria dice, en una conducta compleja aprendida, hay unas pequeñas respuestas aprendidas de meta antes de llegar a la conducta compleja. ¿Veis? O sea que ese estímulo es intermedio y aparece en la situación estimulada. O sea, ante una situación, por decirlo así, aparece la respuesta de impulso que a su vez hace de estímulo para la conducta externa. A eso se refiere. Y son todo cadenas de estímulos y respuestas. Y luego también lo que está diciendo es esta parte de aquí. Explica el pensamiento de manera conductual, también con mímica. De gran influencia en su tiempo, precisión matemática, aproximación experimental, sistematicidad. Luego se le criticó. Pero sí que algunas de las leyes se siguen hablando de eso, se siguen, ¿no?, empleando. Skinner, influencia en nuestra cultura, funda corriente de análisis experimental de la conducta y se opone al conductismo heterodoxo que acabamos de ver. Dice, cuestiona todas estas conjeturas teóricas de los mapas cognitivos, de estímulos y respuestas, esto fuera. Dice, creen que el recurrir a variables intervinientes se debe a no controlar adecuadamente las variables ambientales. Dice, dos tipos de conducta, respondiente y operante. Respondiente a un estímulo que lo induce y operante es que yo me planifico, voy haciendo conductas, mientras que una reforzada se mantiene, a eso se refiere. Entonces, respondiente, más bien entiendo que es, por ejemplo, la del. Ya ponen ahora mismo en este momento, aquí en este mundo nos ponen una cena buena, ¿qué tal? Nos hablan de una cena buena, ¿verdad? Imagínense que pusiera ahora ahí una diapositiva de una ensalada con buen vino y ¿no?, jamón, o el que le guste la carne, ¿Qué tal? Todos a salivar, ¿no? ¿Entendéis? A eso se refiere, sería un condicionamiento clásico a una diapositiva. Bueno, dice, en ambos casos se aplica un reforzador. En el respondiente es condicionamiento de un estímulo a otro. Y en el operante es un condicionamiento de la respuesta. Es decir, el condicionamiento de estímulo, un estímulo neutro adquiere capacidad de provocar conducta respondiente. En el condicionamiento clásico, ¿no? Os digo, en estreso, ¿qué tal? George Clooney, ¿no? Cambio lo mismo que os diga George Clooney a que diga Trump. ¿Qué tal? ¿Verdad? Y son dos palabras, ¿no? Dos y una. No están ellos. ¿Vale? Eso se refiere. Bueno, él se centra en el análisis experimental de la conducta, en el acondicionamiento, que hay una respuesta y un estímulo reforzador. Y el estímulo discriminativo es que yo aprendo que ante tal situación, si hay otra conducta, hay un reforzamiento. He trabajado con las cajas de Skinner. Se parece bastante a la ley del efecto de Zonda y todo esto, ¿no? Dice, el principio de reforzamiento establece una relación de contingencia entre el acontecimiento vital y una conducta operante y esta aumenta su frecuencia. Mecánico todo, ¿no? El principio de castigo es relación de contingencia entre el acontecimiento ambiental y conducta y esta disminuye su frecuencia. Y la extinción, que se utiliza, estos principios se utilizan mucho, o sea, porque es que son reales. Y, por ejemplo, si trabajáis con niños, veréis que se trabaja mucho relacionando en términos de principios de esquina. El niño que se porta mal, tipo fuera. Haciendo rayitas. Hasta que se extinga la... ¿no? Cuando se le pase, ya volverá. Pero si lo colocas en medio de la clase y lo recuerda todo el mundo, eso sí irá más, ¿no? ¿Explico? ¿Sí? Bueno. El principio de control de estímulo dice relación de dependencia entre la conducta y las condiciones estimulares antecedentes. Es decir, yo aquí puedo decir tonterías, pero si estuviera detenido en comisaría, ¿no? No sé si debería hacer tonterías, ¿no? ¿Verdad? Bueno, el principio de programas de refuerzos, esto lo he estudiado, los de, ¿no? Razones, tipos, variables, ¿no? Las máquinas tragaperras son programas de programas de razón variable. Y por eso enganchan tanto. Si fueran de razón fija, serían aburridísimas, ¿no? ¿Entendéis? Y fijaros que no son de tiempo, si son de razón variable y de cierto modo ellos pueden controlar cuánto pueden llegar a enganchar según cuánto permite. Es que hace mucho que la máquina está agarrada, sigue habiendo, ¿verdad? Cada vez más. Sí. Ha vuelto. Claro, fijaros, por ejemplo, cuando veíamos en la gestal fondo y forma, ¿os acordáis que decíamos? Fondo y forma, ¿no? Hay fondo, un montón de información y una coge en primera fila, ¿no? En mi caso, esa misma pregunta la acabo de decir, si sigue habiendo máquinas para agarrar, es que por antes la tienda adelante me fije. ¿Explico? No, si me preguntáis si nos vales en los que hay máquina de tabaco, pues adelante sí. Sí, a los que puedo ir con frecuencia, pero a los que no voy con frecuencia, ¿sí? Imagino que ahora. ¿Tienes algo que quiero decir? Volviendo a la gestal de la semana pasada, ¿eh? ¿Vale? Bueno, modelado de conducta, recordad que también lo habéis visto, ¿no? Cómo puedes ir acercando la conducta hasta una más, ¿no? Y recordando cambios de conducta. Pues, por ejemplo, en un aprendizaje progresivo, tú vas modelando distintos pasos. Tú, por ejemplo, quieres que un chaval vaya adquiriendo una habilidad, y lo va reforzando pasos intermedios hasta que lo hace bien. Encadenado de conductas, hacer cadenas de conductas en haciendo más sencillas. Eso habla mucho, por ejemplo, de la doma de los caballos, ¿no? Que van encadenando conductas. O sea, son cadenas de conducta, ¿no? Como dice, jo, parece que sabe sumar, ¿no? O sea, que refuerzas una, juntas otra al refuerzo, juntas otra, haces ese refuerzo, juntas otra. El refuerzo son cadenas de conducta, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hace no sé qué y acabará yendo no sé dónde, todos estos son refuerzos, ¿vale? Que extendió hallazgos a campos más amplios siempre desde el plano de la conducta. Juan Mendoza es un libro, es agradable de leer y donde dice que es una sociedad gobernada desde el conocimiento operante donde la gente era muy feliz. Entonces, yo creo que le aparece el mismo, que se llamaba Burrus. Entonces, ¿no? Claro, hay que entender también que el momento social donde aparecían, porque esto está hablando poco en esta lección, en este libro, pero hay que entender que eran momentos en los cuales hacía falta dar respuesta, ¿no? A nivel de, o sea, lo que le estaban demandando en Estados Unidos era dar respuesta. Y dar respuesta significa dar conductas que fueran útiles, preparar a la gente para que fuera útil. Por lo tanto, lo que tú ves de APNCG y que alguien que pudiera hacer esto tenía mucha utilidad. En este momento, en Estados Unidos, el hablar de la teoría que integro la filosofía con la psicología que vimos en Alemania no tenía utilidad. Y por otro lado, una reacción frente a modelos teóricos pues ya muy alejados de los datos, ¿no? ¿Sabéis que él, en la segunda, eso sabéis, ¿no? La Segunda Guerra Mundial propuso entrenar palomas para decir bombas, esto lo sabéis, ¿no? Y pues eso, y él entrenarles a que aprendieran a entrenar cadenas de conducta de picotear la bomba, o sea, el timón del misil, de tal manera que lo fuera dirigiendo hasta la, ¿no? Y eso no se lo dejaron hacer. Pero muchos de los principios de empresa, máquinas tragaperras, trabajo con chavales, son primeros de punta. Yo creo que la práctica clínica comienza desde los 50, ¿no? La conducta verbal es una conducta operante que actúa sobre los individuos del entorno y recibe refuerzo. Es eso. Y se hace cadenas de operantes. No es para la sensación de estímulos discriminativos de la siguiente. Chomsky, recordar que le critica por simplista. Lo que viene a decir es que no puede ser que un niño... Eso es línea. No puede ser que un niño de 2 años tenga tal cantidad de por puro ese error de gramática adquirida. O sea, no que la conozca razonando, sino que la use. Tiene que haber otro tipo de aprendizaje, incluso un planteamiento previo de cantidad de bosque, ¿no? Y entonces yo creo que todo esto, me explico, entonces hay una crítica de Chomsky clara a la conducta verbal de Skinner en esta línea, de que no puede ser que no haya aprendido tanto en tan poco tiempo. Tiene que haber otros esquemas ahí que sean probablemente innatos y que faciliten ese aprendizaje. Tres niños de 3 años entrando en subjuntivo. Y no puede ser eso puro, ¿no? Y puede salir de error. Luego, mira, sí, está lo de la guerra, con el operante. Entonces sí que hay una crítica dura de Chomsky, ¿no? Él, ha habido críticas, ¿no? Derivas instintivas y, digamos, comportamientos que interfieren con los que se quiere enseñar. Las conductas ponen límites a lo que se puede aprender. Y no presta atención al comportamiento del animal en su propio ambiente, ¿no? ¿Qué película era que no, yo voy a aprender a estos chavales descarriados, tal, 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 y luego resulta que al final le acaban robando y le acaban, ¿no? ¿Sí? Se puede reeducar totalmente a la conducta antisocial y luego se veía que no, que había una parte que no era posible. Se critica el principio de frecuencia y contigüidad. Es decir, esto viene a decir que yo como ahora caramelos, vomito esta noche, y no me condiciono a lo que he cenado, me condiciono o a la situación. O sea, cogeré aversión al caramelo. Y se critica que el conocimiento se produce sin intervención de la conciencia. Y Durand dice, demostró que era necesario, que tiene que haber un mínimo de la razonar que estás haciendo. Critica el periferalismo, es decir, buena parte de la conducta se explica por estructuras de control centrales. O sea, que no ha habido ningún estímulo externo. Se critica explicar conducta humana con principios basados en conductas de ratas, como muy bien muy parecido. Y Chomsky anticipa teorías cognitivas y los conductistas hablaban de teorías mediacionales. ¿Vale? Va habiendo ahí lo que vamos a ver en las semanas siguientes, que ya habla más de cognitivismo. Entre otras, si será una evolución del conductismo o algo ya más centrado ahí. Luego también habrá la posibilidad técnicamente de hacer investigación científica con cogniciones. Va a ser más fácil. ¿Vale? Bueno, recordar, o sea, que no es tan duro, pero yo creo que muchas de las cosas que hacemos sí que tiene que ver, ¿no? Con ¿no? Todo el tema, ¿verdad? De elementos de, digamos, de libros de cuenta que sí funcionan. O sea, Skinner Yo te recomiendo tenerlos en cuenta porque sí funciona, ¿eh? ¿Vale?